Es comencem avui protagonistes en, bueno, en el representant del protagonista d'Espanya, que és Germán Renau, diputat nacional per el Partit Socialista. Molt bon dia, Germán.
Molt bon dia. Bon dia.
Pedro Sánchez és president d'Espanya.
Uh-huh. Correcto.
Supongo que estarà... ¿Qué emoción está contento? ¿Está ilusionado? No sé, defina usted qué...
En primer lugar, yo creo que lo que sentimos prácticamente todos los socialistas, o todos los socialistas sin excepción, es satisfacción. Uh-huh. Satisfacción porque esto ha sido un camino muy largo, uh-huh. porque yo creo que 2019 es un año que se puede definir como un año en funciones, uh-huh. porque desde la votación de los presupuestos allá por febrero, vimos que el gobierno no podía continuar, no podía uh-huh. seguir avanzando tal y como estaba, porque estaba trabado, uh-huh. y se decidió ir a un adelanto electoral. Y desde ese momento el gobierno entró en funciones y no ha podido realmente trabajar para todas y todas las españolas tal y como le hubiera gustado. Y eso es lo que ha marcado la tónica de 2019. Y 2020 empezó la sesión de investidura el día 3 de enero, con lo cual yo creo que marca una diferencia abismal entre lo que vivimos el año pasado y lo que vamos a vivir a partir de ahora, y es que por fin tenemos un gobierno en plenas facultades, lo tendremos durante esta semana con los nombramientos de los ministros, uh-huh. y por fin se podrá empezar a trabajar en el futuro de este país, que es lo que realmente hace falta, salir un poco de ese bloqueo en el que estábamos y empezar a trabajar en serio, porque hay muchísimas cosas que hacer.
Uh-huh. Mire, el día en el que sí realmente ya es pues la votación decide que Pedro Sánchez ya es presidente, uh-huh. Usted estaba allí y por lo tanto yo quiero que le traslade a los oyentes la sensación, porque horas antes nos apuntaban el hecho, después del famoso el famoso discurso uh-huh. de la representante de Ciudadanos, donde uh-huh. a todos ustedes les pedía si alguien no era valiente, uh-huh. si no había algún valiente para decir no a este gobierno que ella denominaba un gobierno, si no ilegal, si ilegítimo. Uh-huh. Uh-huh. Cuando realmente, bueno, la gente pensaba si al final esto sería o no, cuando realmente ya se dan todos los votos, ¿la sensación que usted tiene en ese momento?
Pues en el momento en el que...
¿No tuvo miedo en ningún momento de que la votación saliera como salió?
No. Miedo de que saliera como... O sea,
¿de que alguno de sus compañeros, diputados del Partido Socialista...
En absoluto. En absoluto, estábamos totalmente convencidos.
Cuando oían aquellas palabras de Inés Arrimadas...
Yo cuando Inés Arrimadas llamaba a ver si había algún diputado valiente, yo creo que quedó bastante claro que lo que había era 166 valientes, 167, perdona, valientes, en ese hemiciclo, los 120 diputados del Partido Socialista, uh-huh. y el resto de diputados que han votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, a pesar de amenazas, coacciones,
sí,
insultos. Yo creo que el valor se ha demostrado manteniendo
ella
las posiciones y las ideas.
Ella se dirigía a los diputados socialistas.
Sí.
Se dirigía a ustedes, uh-huh. les decía...
Sí, básicamente ella apelaba al transfugismo. Ella estaba esperando que hubiese algún transfuga. A ver, yo creo que el transfugismo quedó bastante descartado hace muchísimo tiempo.
¿Usted no tuvo ninguna duda durante esa mañana de que hubiera habido
absolutamente ninguna.
Alguien que dijera no? Me refiero a su formación, no a las demás.
No. De las demás formaciones, evidentemente, cada uno ha votado lo que en conciencia ha considerado que tenía uh-huh. que votar, uh-huh. fruto de convencimientos personales uh-huh. y convicciones de su partido, o fruto de acuerdos a los que se ha llegado con uh-huh. el Partido Socialista uh-huh. para alcanzar esta investidura. Los diputados y las diputadas socialistas lo tenemos muy claro desde el principio. Nosotros nos presentamos a unas elecciones con una intención, que es llevar al Partido Socialista a la Moncloa, al gobierno de España, uh-huh. y desde luego ninguno y ninguna de mis compañeros tenía ninguna duda al respecto y no iba a pasar. O sea, esto eran las esperanzas vanas de quien ya no tiene un proyecto político y aspira a que alguien se equivoque o que alguien traicione o que... Es una esperanza totalmente vana la que depositaba la señora Arrimadas en la bancada socialista. Yo creo que en ningún momento hubo ningún riesgo de que hubiese un diputado o una diputada que decidiera votar en contra.
Sí, mire, yo esto se lo pregunto porque, verá, como hay tantas cámaras y luego se ha hablado tanto sobre esto, pues estudiaban los gestos, los gestos que el cuerpo delata. Porque usted me está diciendo, mire, yo estaba allí y en ningún momento tuve ninguna duda de que ninguno de mis compañeros no votara a favor de esa investidura. Pero, mire, Adriana Lastra, cuando nombran el nombre del presidente Pedro Sánchez, rompe a llorar.
Sí, pero bueno.
No pudo aguantar la.
Y no fue la única, no fue la única. Yo,
en ese momento es que ella como que acaparó todas las cámaras.
Sí.
Y claro, hubo muchas interpretaciones. Ajá.
Yo la interpretación que haría de la reacción de Adriana es porque realmente ella es la artífice principal y protagonista casi, digamos, absoluta del acuerdo que ha hecho posible esta investidura. Evidentemente, el acuerdo parte pues de la voluntad de la dirección del partido, de Pedro Sánchez en concreto, pero es Adriana la que está día a día bregando y negociando tanto con Podemos como con otros partidos para alcanzar un acuerdo que ha sido muy complicado, y es la realidad. Y ella, yo estoy convencido de que lo que le pasa en ese momento es que libera una tensión acumulada que tenía desde hacía muchísimo tiempo atrás. Y cuando digo muchísimo tiempo, no me refiero únicamente a esta negociación, sino que estoy hablando de la repetición electoral, estoy hablando de todo lo que pasó antes, todo lo que ha pasado después. Y obviamente también pues por la tensión que se ha ido acumulando, porque estamos hablando de una investidura que yo creo que ha sido de las más broncas y de las más sucias de los últimos tiempos, por la actitud de las bancadas de la derecha, que se han comportado como niños mal educados en el patio del colegio, porque no tiene otra explicación lo que han estado haciendo estos días.
Sí, de alguna manera, cuando yo veo las imágenes, mi interpretación es pues que es que tenía, pues eso, se sentía orgullosa de que diera fruto a aquellas negociaciones. Esa fue mi percepción.
Sí, digo personalmente, yo lo interpreto así también.
Que yo tuve esa percepción. Ya se ha llegado. Ya es Pedro Sánchez presidente. Está en coalición con Pablo Iglesias, con Unidas Podemos. El hecho de que después, porque claro, han dicho muchas prisas para la investidura, pero después se retrasa en decir quién serán los ministros.
Sí.
Carmen Calvo, lo que dijo al día siguiente, porque usted sabe lo que pasa, que es que mire, el periodismo y los políticos estamos totalmente vinculados, por lo tanto, queremos noticias cada 5 minutos, usted lo entiende, ¿no?
Perfectamente.
Vale. Pues Carmen Calvo dijo que, debido a lo bronco que había sido todos estos días, sí que Pedro Sánchez había hecho, el presidente había hecho como una reflexión, y por eso el retraso de los ministros.
Es posible. Yo, la verdad es que no, en primer lugar, no estoy en la cabeza del presidente, y el nombramiento de los ministros es potestad única del presidente del gobierno. En cualquier caso, sí que se ha hablado de que la intención era que este mismo viernes, hoy, hubiera habido un primer consejo de ministros, pero también hay que ser realistas. Realmente, yo creo que después del 1 va el 2, y creo que no hubiera sido una actitud tampoco muy leal por parte del presidente si hubiese tenido ya los ministerios, digamos, nombrados antes de ser elegido presidente en la sesión de investidura. Una vez es elegido presidente en la sesión de investidura y recibe la confianza de la Cámara, es cuando tiene que ponerse a trabajar para conformar los ministerios. Y evidentemente esto es una coalición, hay que conjuntar muchísimas cosas, y además pues no todos los ministros pueden estar disponibles, hay que ver cómo se reparten las competencias. Y por supuesto, eso lleva cierto tiempo. Yo creo que correr te puede llevar a tropezar. Y es cierto que había que hacer esta investidura cuanto antes, precisamente porque formar un gobierno no es una cuestión de 48 horas. Y si hubiésemos retrasado la investidura una semana, ahora estaríamos hablando de 2 semanas más para la conformación de gobierno.
El presidente comunicará el domingo al rey la lista de ministros y el martes habrá el primer consejo de ministros. Esto es un comunicado de Europa Press, por lo visto.
De ahora mismo, porque yo no tenía.
Sí, sí, sí. O sea, ya le digo que claro, los medios de comunicación.
Esto va al minuto.
Al minuto. Perfecto. Por eso queremos. Queremos a veces tanta información y a veces queremos correr un poco más de lo que corren las instituciones. Usted me dice que, claro, los ministros pues tienen que ir pues eso, conformando, tiene que hablar y demás. Pero claro, Pablo Iglesias, la misma noche de la investidura, está en un programa, en televisión, a primera línea, y él ya avanza quién son sus ministros.
No, realmente él en el programa lo que dijo es que él no podía confirmar ni desmentir porque eso era potestad del presidente. Es cierto que ha habido muchas filtraciones, pero bueno, filtraciones... sabemos que esto es un poco lo tradicional. Ahora está habiendo confirmaciones casi minuto y resultado. Esto parece carrusel deportivo. Pero realmente, claro, es una cuestión de, mire, es que, de presidencia.
¿Sabe? Me ha hecho reír porque sí, es verdad. Mire, aquí como trabajamos con fútbol, porque evidentemente estamos en primera división,
claro.
Pues lo del carrusel deportivo es verdad. Nosotros lo utilizamos.
Además, sí, sí, ahí sí, está. Sí. Hay que, me imagino que todos los medios estarán contactando con sus enviados en Moncloa o en la sede de Ferraz a ver qué es la última noticia.
Eso es.
Y de pedirán paso, igual suena hasta el morse este del gol, de ahí nuevo ministro.
pues casi. Mire, y al día siguiente, Carmen Calvo vuelve otra vez a decir, mire, aquí no habrán dos gobiernos, habrá un solo gobierno y habrá un solo comunicado que saldrá de Moncloa. Y lo mismo, Pedro Sánchez quiere que no se olvide que él es el presidente del gobierno, lo único que tiene potestad constitucional de formar un nuevo ejecutivo y lo ha demostrado con gestos de autoridad sucesivos después de la investidura. Es decir, en el momento en que Pablo Iglesias hace público esto, yo creo que hay una reflexión y se sientan y dicen, vamos a firmar un documento donde nadie pise a nadie y donde las cosas se digan a través de Moncloa.
Sí, de todas formas, yo ese documento, estás hablando del acuerdo de resolución de conflictos que se ha publicado, no sé si fue anteayer, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí.
Hombre, eso no se redacta tampoco en una hora. Eso estaba trabajándose ya con ello y evidentemente pues tenía sentido también que fuese después de la investidura. Pero es lo más normal del mundo, ¿eh? Todas las coaliciones, la mayoría de las coaliciones trabajan con un sistema de resolución de conflictos para no dejar que una diferencia de opinión te lleve a una discusión que puede provocar una crisis de gobierno. Lo más lógico es que sabiendo que es una coalición, sabiendo que hay divergencia en los puntos de vista, hay que saber de antemano que en algún momento se va a producir una diferencia de opiniones y se va a producir un conflicto. Y lo más sencillo es tener un mecanismo de resolución de conflictos, que es lo que se ha hecho. Y de hecho, el mecanismo de resolución de conflictos este que se ha establecido pues tampoco tenía ni siquiera una necesidad de ser público, pero yo creo que en aras de la transparencia que se está llevando en todo momento, se ha hecho muy bien en entregarlo a los medios y a la ciudadanía para que sepan que nosotros somos conscientes, plenamente conscientes, de que en algún momento puede darse una diferencia de opiniones, pero que estamos preparados para que se dé y para saber cómo resolverla.
Mire, nosotros agradecemos que sea todo muy público, porque al haber tenido este periodo un poco convulso políticamente, la sociedad se ha hecho una profesional política.
Sí, es verdad. Eso es una cosa que llama mucho la atención.
Entonces, en este momento, queremos saber qué está ocurriendo. Yo creo que es el momento en que el ciudadano más alerta o más preocupado está por su futuro y sabe que su futuro depende de la política. O sea, que deberían estar muy contentos los políticos.
De hecho, yo creo que es muy interesante el cambio, digamos, de conciencia que ha habido en la ciudadanía de unos años a esta parte, en la que recuerdo que siempre se bromeaba con en las cenas de familia está prohibido hablar de política y religión.
Sí.
Y a lo mejor ahora ya solamente está prohibido hablar de religión, porque, porque la verdad es que la política está en prácticamente todas las reuniones de amigos, todas las reuniones de familia, o igual es de formación mía por el hecho de que estoy un poco metido en esto, pero evidentemente se habla mucho de política en la calle. Creo que la gente ha ganado muchísimo en conocimiento del sistema político y de los políticos, de los partidos y de las instituciones, y eso es muy bueno porque realmente yo creo que había un poco de desconexión de la ciudadanía con la política, y la política afecta absolutamente
a
todas las parcelas de la vida de la ciudadanía, y es muy importante que los ciudadanos sean conscientes de cómo funciona.
Después, algo que también pues bueno, dicen o se comenta es el hecho de que haya una cuarta vicepresidencia, que dicen se supone que Pablo Iglesias no era conocedor de este tema, porque en principio solo habían dos vicepresidencias, ahora hay tres vicepresidencias. La opinión de Pablo Iglesias, es cierto que la opinión del líder de Unidas Podemos no es el no ha hecho, no ha dado ninguna opinión pública. Es decir, esto son especulaciones del mundo del periodismo. Supongo que por la sorpresa que él mostró en el momento que alguien le preguntó. En el momento en que, fíjese que ahora están todos perseguidos, es decir, no les dejamos ni a sol ni a sombra. En el momento en que se declara que hay una vicepresidencia, a él se le pregunta y él dice, bueno, lo... pero no, no se ha pronunciado. Pero sí se ha sorprendido.
Sí, bueno, tampoco me parece algo, digamos, desde el punto de vista del acuerdo tan digno de destacar. Sí que me parece muy, muy importante por el hecho de qué vicepresidencia es, quién la ostenta y qué áreas va a manejar. Las cuatro vicepresidencias realmente tienen un sentido eminentemente político. En primer lugar, Carmen Calvo llevará una vicepresidencia política, la coordinación de la acción de gobierno y las relaciones con, pues, con las Cortes, relaciones institucionales, etcétera. Después tenemos la vicepresidencia segunda para el señor Pablo Iglesias, que se estará centrada en materias sociales, la Agenda 2030.
Que lleva 4 años esperándola, es decir, él, en, es real que él se ha sentido satisfecho porque sí que va a hacer algo en lo que realmente él se siente realizado.
Sí, sí, sin duda, ahí... sin duda. Y además es una cuestión muy importante por el hecho de que, como estoy diciendo, que las vicepresidencias tengan un sentido político muy claro. La segunda vicepresidencia se ocupará de materias sociales y la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La tercera, de Calviño, que va a estar centrada en cuestiones económicas y es muy importante porque evidentemente para llevar adelante cualquier proyecto político la economía es fundamental porque al final la economía es política y la política es economía. Y era, yo creo que es muy, muy llamativo el hecho de que haya surgido esta cuarta vicepresidencia por el hecho de que es una vicepresidencia muy significativa. Yo cuando estuve aquí...
¿De Teresa Rivera?
Claro, estuve aquí el mes pasado, estuvimos hablando monográficamente, ¿no?, de la cumbre del clima, y yo ya decía en aquel momento que España había dado un paso adelante muy importante en cuanto a la cuestión de la transición ecológica y de la emergencia climática que vivíamos. Y el hecho de que la transición ecológica alcance el rango de vicepresidencia y además de transición ecológica asume las competencias en el reto demográfico, creo que marca claramente la intención política de este gobierno. Tengamos en cuenta que hace menos de 2 años, antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa, Transición Ecológica era una Secretaría de Estado. Y pasó en 2 años de ser Secretaría de Estado a ser un ministerio que absorbió las competencias de energía que estaban en industria y ahora ha pasado a ser una vicepresidencia. Yo creo que deja patente la importancia que
la
le está dando,
ruta.
En efecto, la hoja de ruta y la importancia que le está dando este gobierno a una realidad que nos va a arrollar, que es la emergencia climática y, por supuesto, el reto demográfico. Porque al final es un poco la relación que tenemos, porque todas las otras vicepresidencias marcan un poco la relación que tenemos con la economía, la relación que tenemos entre nosotros en materias sociales, y esta va a marcar la relación que tenemos nosotros y nosotras con el entorno en el que vivimos.
La obligación que tenemos.
Claro, por una parte con el territorio en el que vivimos y por otra parte con el planeta en el que estamos, porque es el único que tenemos. Y realmente es muy, muy importante porque está marcando claramente una intencionalidad destacada.
Después, algo que yo creo que a usted y a todos los valencianos les agrada es tener a José Luis Ábalos, porque el hecho de ser valenciano, como que... Bueno, con que parlem el mateix idioma vamos a entender més, ¿no?
També. Es veritat. Bueno, José Luis Ábalos, yo creo que está siendo un magnífico ministro de Fomento. Está cumpliendo con todas las expectativas. Aquí llevábamos reclamando la liberalización de la AP7 desde años infinitos, no recuerdo desde cuándo. Y era un compromiso que se adquirió con el pueblo valenciano y evidentemente era algo que había que hacer urgentemente. Ahora... que ya está liberalizada la AP7, el siguiente paso, lógicamente, es crear una red de accesos. Estoy convencido de que esto se hará durante este mismo año, se empezará a trabajar en este tema. Y, por supuesto, pues teniendo en cuenta que la AP7 ahora va a aumentar el tráfico, pues habrá que tener en cuenta también cuestiones medioambientales, del territorio, cuestiones de ruido, porque no es lo mismo el ruido que tiene una autopista de pago con el tráfico que tiene que la que va a tener ahora la AP7 siendo ya gratuita, que el tráfico obviamente aumentará notablemente. Y todo eso es muy, muy importante que el ministro de Fomento sea valenciano. No por nada. Evidentemente un ministro de Fomento trabaja para toda España. Uh-huh. Pero desde luego tendrá muy presente las necesidades de los valencianos y no se le olvidarán. Eso, no. Eso lo tenemos claro.
Como entiende el valenciano, Germán, usted le habla así en valenciano y entonces él dice, pues sí, casi que oye más y que se gira, ¿no? En el momento que le habla.
En efecto.
Porque aquello de que cuando vas y viajas a otro país y oyes tu mismo idioma, dices...
Anda, mira, un español por ahí.
Eso es. Porque tenemos un diputado nacional de Castellón, pero tenemos un ministro de Fomento valenciano y hay que...
Bueno, hay cinco diputados de Castellón que independientemente del partido al que representan, yo estoy convencido de que representarán bien los intereses de Castellón, ¿vale? O por lo menos espero que así lo hagan y que sean consecuentes cuando llegue el momento de defender los intereses de Castellón. Es cierto que representamos a todos y a todas las españolas, pero hombre, tenemos que tener una deferencia por el por la provincia por la que somos diputados, evidentemente.
Germán, cuando ¿se aprobarán los presupuestos?
Hombre, espero que sí.
¿Espero?
Espero.
¿Solo espera o está seguro?
A ver, yo estoy convencido de que sí, y espero que sean cuanto antes. Espero que sean cuanto antes porque acabamos de empezar el año y es momento, ya tendrían que estar aprobados, lógicamente, pero cuanto antes se aprueben, estoy convencido de que se aprobarán porque hay... yo creo que hay una mayoría suficiente en el Parlamento para sacarlos adelante. Evidentemente, la mayoría que ha dado la investidura a Pedro Sánchez no es suficiente para aprobar unos presupuestos, pero sí que habrá una mayoría suficiente a la hora de aprobarlos, y yo lo que espero es que sea lo más rápido posible para dejar de tener unos presupuestos prorrogados desde hace 2 años prácticamente y empezar a trabajar con una realidad social que ha cambiado muchísimo en este tiempo.
¿Está convencido que los negociadores que ha tenido el presidente Pedro Sánchez hasta ahora para su investidura serán igual de buenos para negociar los presupuestos?
Por supuesto. Yo creo que...
No le cabe ninguna duda.
No me cabe ninguna duda. De hecho, yo creo que estos presupuestos van a ser unos presupuestos muy sociales. Van a tener en cuenta, en primer lugar, la Comunidad Valenciana, sin duda, ya en los presupuestos que no se aprobaron y que nos trajeron a este proceso electoral casi infinito, ya cumplían con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y traían inversiones por el 10% del total de los presupuestos generales del Estado a la Comunidad Valenciana, eso se seguirá respetando. Aquí en la provincia de Castellón el presupuesto aumentaba en un 70% respecto al presupuesto del Partido Popular anterior. Yo creo que van a ser unos presupuestos igual de buenos y si no mejores para tanto la provincia de Castellón como para la Comunidad Valenciana. Y ya te digo que espero que se pongan en marcha las negociaciones lo antes posible para poder llevarlos, aprobarlos cuanto antes y empezar a trabajar ya con unos presupuestos nuevos y adaptados a la realidad en la que estamos.
Germán Renau, muchas gracias por haber venido. Espero que venga pronto. Después,
cuando queráis.
Para hablarnos de esos presupuestos aprobados, que no lo esperan solamente ustedes, sino toda España.
Lo sé.
Y muchas gracias por haber venido.
Pues muchísimas gracias a vosotros y espero poder estar aquí siempre que queráis.